Hola a todos y a todas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Ana Karen Iniestra y me da mucho gusto estar hoy, 25 de septiembre del 2020, con ustedes. Los invito a que se queden 30 minutos con nosotros porque vamos a platicar sobre el proyecto del ministro Luis María Aguilar, quien propone declarar inconstitucional la consulta del juicio a expresidentes. Y aunque este tema va a ser discutido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia el próximo 1 de octubre, algunos conspiracionistas, incluyendo al presidente, comienzan a malpensar de la decisión del exministro, asegurando que su proyecto está sesgado, ya que él fue propuesto por Calderón y se consolidó con Enrique Peña Nieto como ministro. Entonces, independientemente de los presuntos vínculos del ministro, ¿qué tan disparatada es esta idea de someter a consulta a expresidentes, ¿no? A la ciudadanía le corresponde decidir si deben investigar o no los delitos. El presidente López Obrador está violando la autonomía de la Corte. Te damos todos los detalles en un momentito. Pero bueno, aprovechando y para que sientas que es viernes, y por los que aún no tienen plan y sienten que ya se acabaron todas las series y películas de streaming, Esteban Macías nos va a contar qué estrenos hay en el cine, qué vale la pena ir a ver, qué no vale la pena, y lo último en las plataformas digitales. Ah, y también el Chicken McFly nos va a contar lo que está pasando con Luis Suárez en el Barcelona. Así que ya sabes, el podcast de hoy va a estar muy variado, muy entretenido. Quédate donde estás. Ah, por cierto, quiero recordarte que van a cambiar los horarios de programación. Momento Financiero va a iniciar a las 10 de la mañana, Aquí en Confianza a las 11, y La Maldita Hora va a ser a las 12 del día. BBC se va a quedar en el mismo horario. En un momento te vamos a dar más detalles y vamos a publicar una plantilla con los horarios para que puedas estar muy al pendiente. Pon tu alarma, pon recordatorios, que cambie a la hora media hora antes, para que no se te pierda y no se te vaya nuestro programa. Pero bueno, ya vamos a empezar. Muchas gracias por estar aquí. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, los invito a todos a seguir a Próximo Destino en todas sus redes sociales y que también chequen su página próximodestino.net, porque ahí van a encontrar la mejor información del turismo nacional e internacional. Así que ya sabes, cuando empieces a viajar, piensa en próximodestino.net. Y también aprovecho para recordarles que ya inició el proceso electoral 2021, es el más grande en la historia de nuestro país, con más de 21,338 cargos a disputa. Así que te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales para que juntos podamos vigilar el proceso electoral 2021 y así fortalecer nuestra democracia. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar. Buenos días, Esteban, chiques, chiquen, feliz viernes. ¿Cómo están? ¿Cómo ven la decisión del ministro que rechazó la idea del presidente para enjuiciar a los expresidentes?
Pues a mí me parece que si vamos a hacer una consulta popular para enjuiciar a cualquier persona, esto se va a volver una locura. A mí me parece que sí se están apegando a derecho, o entonces yo puedo ir con una consulta popular y decir: ahora quiero que enjuicien al señor de la esquina porque pues tiene un puestito que me incomoda en la cuadra. A mí me parece que si hay algo que perseguir en cualquier ciudadano de este país, o no ciudadano, en el caso de ser extranjero, pues lo tendrá que hacer el sistema judicial, para eso existe, y no preguntaré a la gente si queremos enjuiciar a Juan, a Pedro, a Luis o a quien ustedes me digan.
Claro, Chiquen, ¿tú qué opinas al respecto?
Pues el strike estaba cantado, ¿no? Desde un principio sabíamos que era que atentaba contra los derechos humanos de los expresidentes, aunque muchos de ellos no tengan un ápice de humanidad, pero sabíamos que constitucionalmente y judicialmente pues no podía proceder. Aquí el problema es que pues no nos estamos apegando a la legalidad, ¿no? Cada vez que la decisión del tribunal, del INE, de la Suprema Corte de Justicia, pues va en contra de nuestros intereses, tratamos de menoscabar su autoridad, tratamos de menoscabar su capacidad, y entonces en ese sentido pues poco a poco nos vamos a ir diluyendo nuestra democracia, ¿no? Esto es lo preocupante en todo este proceso. Me parece que tenemos que empezar a acatar las reglas del juego y hacernos jugadores limpios, al fair play de la democracia.
Y creo que tienes mucha razón, porque ahorita que comentas eso, que están violando los derechos humanos de los presidentes, no, de los expresidentes, no solamente sus derechos humanos a ellos, también pasando el tema, creo que es muy lamentable lo que está pasando en este país, la historia reciente de México, porque creo que después de la esperanza que vimos algunos con la transición democrática en el 2000, no hemos vivido más que una decepción tras otra, ¿no? Primero la ineficacia del gobierno de Vicente Fox, luego un gobierno fallido con Felipe Calderón, nuevamente una decepción con el gobierno de Enrique Peña Nieto, que más bien parecía una máquina de corrupción imparable, y ahora la decepción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por un cúmulo de errores y de traiciones directas a la agenda de izquierda que él había prometido en campaña. Y quiero ahondar en esta traición, porque de todos los errores y omisiones que ha cometido este gobierno, me parece que la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes representa esta traición tan más profunda, ¿no?, a esta agenda que él prometió. Él aseguró estar consciente de que el mayor problema de México era la falta del Estado de Derecho en nuestro país y la justicia selectiva. Como se los mencioné en algún podcast de esta semana anterior, el índice de impunidad en México es del 96% de los delitos que se denuncian. Ahora imagínense de los que no están registrados o denunciados. Significa que menos del 1% de los delitos se resuelven en este país. Y esto lo sabía el presidente y su equipo. Ellos prometieron que iban a encontrar mecanismos que nos ayudarían a resolver todos los agravios del pasado, cosa que en 2 años no hemos visto, sino todo lo contrario. Entonces, viéndolo desde un punto de vista más simbólico, someter a consulta popular la justicia rompe la columna vertebral del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Porque, chiquen, imagínate que no se hubieran reunido las firmas en una hipótesis que la gente, la sociedad mexicana, considerara que no es necesario y no es prioridad enjuiciar a los expresidentes. Entonces, ¿dónde quedan las víctimas de esos gobiernos? ¿Dónde quedan todas esas personas que padecieron directamente los delitos de esos expresidentes, ¿no? Por ejemplo, esta gente que padeció directamente la guerra contra el narcotráfico, quedan absolutamente desprotegidas. Por eso me refiero que no solamente se violan los derechos humanos de los expresidentes y el principio de inocencia, sino también el acceso a la justicia por parte de las víctimas de estos expresidentes.
Completamente de acuerdo, no lo había visto desde ese punto de vista. Mañana se cumplen 6 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y efectivamente, ¿no?, se rompe con esta posibilidad de justicia de estas víctimas. No lo había visto desde ese punto de vista, me parece que es muy correcto pensarlo así. Y bueno, la traición de López Obrador a mí personalmente me decepcionó desde que empezó a formar Morena. Me decepcionó desde 2012, fíjate, yo lo fui a escuchar en Tlatelolco, después de que sale el 132, a los 15 días hace un meeting en Tlatelolco con todos los estudiantes del país, los universitarios, yo lo fui a escuchar. Y fue muy decepcionante escuchar media hora a López Obrador, y justo a los 28, 27 minutos, porque está el video en YouTube, lo he vuelto a escuchar, López Obrador nos dice, a toda la generación más educada hasta ese momento del país, nos dice que no va a hablar de su agenda educativa porque es muy larga y nos va a aburrir. En ese momento a mí fue una decepción tremenda, dije, ahorita se le va a voltear la Plaza de las Tres Culturas a López Obrador porque no le puede decir eso a los estudiantes. Y no, los estudiantes empezaron a gritar, es un honor estar con Obrador, y esa fue mi primera decepción de López Obrador. La segunda, y ya la que es el rompimiento total, es la creación de Morena. Te das cuenta que en ese momento López Obrador no tiene ni siquiera una agenda de izquierda, no tiene ni siquiera una ideología de izquierda, no tiene ni siquiera una ideología, ¿no? Lo que le importaba era armar una plataforma que lo impulsara a la presidencia, y lo logró. Entonces, me parece que en ese sentido también López Obrador no traiciona a nadie. O sea, pensar y seguir pensando que López Obrador tenía una agenda y que tenía una postura ideológica de izquierda o de derecha, pues sin duda, nunca la ha tenido. Entonces, pues es triste porque sí, otra vez se pierde un sexenio, se pierde, me parece que un sexenio que tenía todo, todo a su favor para mejorar el país, otra vez se pierde en discursos vacíos como la rifa del avión, como una consulta con los presidentes, cuando en realidad no está mejorando la educación en el país, no está mejorando la seguridad, no está mejorando la economía, que son los temas que nos deberían de importar.
Así es muy decepcionante y preocupante porque, como bien dices, López Obrador tenía una mayoría en el Congreso, en las cámaras, una aprobación por parte del pueblo nunca antes vista, una legitimidad y todas las oportunidades para cambiar y transformar verdaderamente al país, cosa que no estamos viendo. Pero regresando al tema de la consulta y los enjuiciamientos, además de las razones simbólicas, sociales y políticas que les acabamos de comentar, de por qué es una locura someter a consulta la justicia de este país, también en términos legales, esto es una absoluta locura y ridiculez. Déjenme les enumero algunas de las irregularidades y violaciones de este proyecto. Número uno, restricción a los derechos humanos, tanto de las víctimas como de los expresidentes. Restricción de acceso a la justicia, obviamente de las víctimas de estos gobiernos anteriores, presunción de inocencia por parte de los expresidentes, restricciones a instituciones de procuración de justicia y por último rompe el principio de igualdad, ¿no? Pero lo que es impresionante es que a pesar de todas esas razones que les acabo de dar y que hacen inconstitucional el enjuiciamiento de expresidentes, algunos comienzan a sospechar del ministro Luis María Aguilar, que fue quien rechazó el proyecto del presidente. Ya le están sacando que tiene vínculos con el PRIAN, que fue propuesto por Calderón, que se consolidó con Enrique Peña Nieto e incluso que fue a la boda de la hija de Juan Collado, ¿no? Pero si a esas nos vamos, entonces, bueno, Franco Salas, que es otro ministro, fue designado por Fox, Saldívar y Pardo Rebolledo fue Ortiz Mena, Aguilar y Pérez Dayán por Calderón, Norma Piña y Lainez por Enrique Peña Nieto, Esquivel, Farhat y Alcántara por AMLO, ¿no? Entonces, si a estas nos vamos, creo que podemos cambiar un poco el rumbo de la discusión, pero aún así no creo que uno solo de esos ministros se atreva a votar a favor de este proyecto. Creo que sería una condena profesional terrible, tendría un costo muy, muy alto en términos laborales y profesionales. Ojalá y no haya sorpresas, porque la autonomía de la Suprema Corte es importantísima para el buen funcionamiento de este Estado. Pero justamente hablando de la autonomía de la Corte, el presidente López Obrador hoy en la conferencia mañanera habló de esto, dijo que no se dejaran intimidar y que tomaran en cuenta el sentimiento del pueblo mexicano. Vamos a ver el corte y ahorita lo seguimos comentando.
Manos y las garantías para la protección de las personas.
Pues eso es lo que manejó desde el principio Felipe Calderón. Yo opino distinto, pero mejor vamos a esperar a que el pleno de la Corte resuelva.
¿Qué les diría a los ministros?
Pues que actúen con apego estricto a la ley, que no se dejen intimidar, que actúen con criterio, que también, aunque ellos resuelven de conformidad con lo establecido en las leyes, en este caso en el artículo 35 de la Constitución y en la ley de consulta ciudadana, que también tomen en cuenta el sentimiento del pueblo. Que ya sé que tienen que resolver con apego a la ley.
A ver, es obvio que lo que está buscando el presidente López Obrador es ganar la simpatía del pueblo bueno y sabio, haciéndose pasar por el justiciero, ¿no? Creo que es muy importante estar al pendientes, como bien les decía, al 1 de octubre, para conocer la votación de los demás ministros, porque ahí vamos a poder entender muchas cosas de nuestra Suprema Corte, pero algo que hay que tener muy claro, que quiero que quede bastante claro en este podcast, es que los presidentes solo tienen o tenían fuero durante su mandato. Después ellos pueden ser juzgados como cualquier otro civil. Ahí empieza la primera farsa de esta consulta y de este proyecto de Andrés Manuel López Obrador. En segunda, no es que se viole el derecho de los expresidentes. Lo que pasa es que nadie puede decirle a la Suprema Corte que se investigue a una persona o a un caso si no se tiene una denuncia previamente realizada o pruebas, ¿no? Pero Esteban, llevando el análisis un poquito más allá, a mí me parece que el propósito real sí se está cumpliendo, porque si la Corte rechaza este proyecto, el presidente va a aprovechar para echar la culpa a los ministros de la impunidad y quién sabe de qué tantas cosas, ¿no? Y así va a seguir creciendo la cortina de humo para esconder lo verdaderamente preocupante. ¿Pero tú qué opinas? Tuvimos problemitas de audio con Esteban, a ver si lo podemos arreglar. No escuchamos a Esteban, pero bueno, creo ahorita a ver si puede regresar, pero mientras tanto hay que ser claros también en esto. Creo que tendríamos que ser ingenuos para creer
que es que verde Andrés Manuel, ¿no? Mismo y más.
Hay problemas con Esteban, pero en lo que regresa, como les comentaba, a ver, creo que tendríamos que ser muy ingenuos para creer que el presidente Andrés Manuel López Obrador no sabía que su idea de llevar a consulta popular un enjuiciamiento es anticonstitucional, ¿no? Él está, tiene un equipo de abogados, de expertos en el tema, que claro que sabían que esto era una locura, pero aún así, hoy en Palacio Nacional le pidió a los ministros que actúen con apego a la ley y que no se dejen intimidar. Vamos a ver el corte para cerrar ya con este tema.
Está la violación de derechos humanos. Entonces no se podría juzgar a nadie. ¿Cómo me vas a abrir una investigación si me estás violando por anticipado mis derechos humanos? No se podría investigar nada porque se alegaría de que me estás violando mis derechos humanos. Pero además hay convenios internacionales sobre este tema, sobre esta materia. Sin embargo, va a ser la Corte la que va a decidir.
Tenemos la opinión del presidente respecto al tema hoy en su conferencia mañana en el Palacio Nacional, pero Esteban, discúlpanos, tuvimos un problemita de audio, te corté la inspiración y tu opinión, pero dinos qué piensas al respecto.
Pues me parece que como ha sido el gobierno de Andrés Manuel, populismo, populismo y más populismo, no hay cambio al respecto. Se trata de ganarse la simpatía de la mayoría del pueblo, aunque no entienda lo que esté pasando, y se está brincando cualquier cantidad de instituciones como lo ha hecho siempre, y en algún momento esperemos que eso se le revierta, pero bien lo dices, es una cortina de humo. Es voy a empezar a poner excusas para cuando no dé los resultados que prometí, ponga todas esas excusas en la mesa y la gente entienda que no fue mi culpa, que fue culpa del sistema, según él.
Así es, ahí lo tenemos, pero creo que por un lado es una muy buena noticia esta respuesta del ministro al rechazar el proyecto del presidente. Entonces hay que estar muy al pendiente de la votación de los demás, porque como les decía, esto puede hablar mucho de la justicia en nuestro país. Pero bueno, vámonos contigo, Chicken. Cuéntanos de información deportiva, ¿qué está pasando con Luis Suárez en el Barcelona?
Oye, bueno, pues esta semana nos enteramos que del traspaso de Luis Suárez al Atlético de Madrid, después de que se cayera su posible llegada a la Juventus de Turín, y bueno, pues ya estará en el Atlético del Cholo Simeone. Me parece una gran noticia para el Atlético, sobre todo porque es prácticamente gratuito su pase de Luis Suárez, un gran goleador, un poco cochino, pero la verdad es que como capacidad goleadora, la verdad le viene muy bien al Atlético de Madrid. ¿Cuál es la bronca, Karen? que me parece que es otra vez un picoteo a Lionel Messi. Recordemos que hace un mes se vivió toda la novela de Lionel Messi con el Barcelona, este desencuentro con la directiva, y sin duda Luis Suárez es parte fundamental del círculo cercano de Lionel Messi, tanto en el club como en su familia. Entonces me parece que es otra vez pegarle a Lionel Messi, decirle quién tiene el poder dentro del club y restar importancia a Lionel Messi. Y así lo deja ver hoy Lionel Messi en un post en Instagram donde despide a Luis Suárez, donde le dice que pues es una pena que se vaya, que pasó muy buenos momentos con él, con su familia. Y en el segundo párrafo de este post, si lo podemos ver, es la imagen 6, dice que le va a ser muy duro verlo jugar con otra camiseta y enfrentarlo, y que se merecía que lo despidieran como uno de los jugadores más importantes de la historia del club, y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a esta altura ya no me sorprende nada, dice Lionel Messi, pues también tirándole un dardo ahí a la directiva de Barcelona, que la verdad lo está haciendo muy mal. Compraron a Luis Suárez por 81 millones de euros al Liverpool y lo dejan ir al Atlético de Madrid por nada, siendo uno de los goleadores más importantes de la historia, con 182 goles de Luis Suárez. Solamente si llega Atlético de Madrid a los cuartos de final de la Champions League, tendrían que darle 2 millones de euros al Barcelona por el traspaso de Luis Suárez. Me parece entonces que no es por dinero, no creo que necesitaran sacar a Luis Suárez, me parece que es un tema de otra vez pegarle a Lionel Messi, restarle importancia, restarle poder en el vestidor y en las decisiones del club. Entonces no se va a ver una renovada a Messi. Recordar que una pequeña trampa lo que le hicieron a Messi, Bartomeu, el director deportivo, el presidente del Barcelona, todo el tiempo le dijo a Messi, sí, tú si te quieres retirar antes de la siguiente temporada puedes retirarte, no hay cláusula de rescisión, tú te puedes ir del club pues, sin ningún problema. Y entonces Messi confió en eso, Messi pensó que eso era posible, y el día que anuncia que se va a ir del club, Bartomeu le dice, ¿sabes qué? No, siempre no, esta cláusula no es tan fácil, y tendríamos que irnos a un litigio que podría durar años, que podría durar y costar muchísimo dinero. Entonces ahí es donde a Messi le doblan la manita y termina quedando en Barcelona. Pero pues más adelante tiene que renovar contrato, y esa renovación va a ser muy complicada, todos antecedentes. Entonces, pues bueno, sigue la novela Messi Barcelona. Ya le corrieron a su hermanito, porque eran muy amigos de Luis Suárez. En verdad, una buena noticia para Atlético de Madrid, que le hacía falta gol, y me parece que con la llegada de este goleador va a tener mucha presencia en el área. Y bueno, ya de la jornada de fin de semana, vamos a platicar un poco de NFL, que hoy sí está el señor Esteban. Ayer empezó la semana 2 de la NFL con los Jaguares y los Delfines, que Dios santo, no parecían delfines, parecían tiburones blancos. Le metieron 31 puntos a los Jaguares de Jacksonville. Un buen partido de los Delfines. Ahí podrá, si quiere, apuntar un poquito más Esteban Macías. Yo estaba lavando trastes, esa hora me toca lavar trastes, la neta no le estaba poniendo mucha atención.
Es que sí, la barba le ganó al bigote. Y que tampoco nos tiremos como a qué bárbaro, los Delfines que ganaron a los Jaguares, que es uno de los peores equipos de la NFL. Gardner Minshew no tenía a DJ Shark, que es su jugador estrella como receptor. Fue una buena participación de Brian Fitzpatrick, y en términos generales, pues me parece que es un buen equipo para Miami. Me quedé con las ganas todavía de ver en un partido de prime time a Tua Tagovailoa. Quiero ver ya a ese quarterback novato en los Delfines, pero por lo pronto, pues un buen triunfo para este equipo, y se le bajan un poquito los humos a los Jaguares, que venían 2-0, que tampoco creo que lo hagan muy bien en la temporada. Así es que digamos que fue un partido entretenido de perdedores.
Y bueno, ya el domingo tenemos a los Raiders de Oakland enfrentando a los Patriotas de Nueva Inglaterra, que van a estrenar el estadio, ¿no, Esteban? El de Las Vegas. Vamos a ver esta chulada de estadio. Va a ser
el que lo estrenaron la semana pasada, el Monday Night, justamente contra los Santos, en ese triunfo donde sorprendieron a Drew Brees. Fue el estreno de la Legend Stadium ahí en el Strip de Las Vegas.
Ah, claro, fue el lunes por la noche de la semana pasada. Y los Steelers del señor Esteban juegan contra los Tejanos. Pues yo creo que sí gana, ¿no?
Los Tejanos van 0-2, pero además el calendario de los Tejanos, imagínate, fecha 1, Jefes de Kansas City, fecha 2, Cuervos de Baltimore, fecha 3, los Steelers, así es que arrancaron con un calendario muy difícil los Tejanos. Y el partido que más llama la atención es el de lunes en la noche entre los jefes de Kansas City, Pat Mahomes, contra los Cuervos de Baltimore, de Lamar Jackson, para muchos el campeonato de la conferencia americana. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Es un buen partido el de lunes en la noche, y bien lo apuntas, ¿no? Cam Newton con los Patriots, a ver si le bajan los humos a esos Raiders que sorprendieron a los Santos, y los Steelers con la mejor defensa de toda la liga, pues frenando en casa, una vez más, a Deshaun Watson, que me parece que eso es lo que va a suceder. Atención, los fans de los Vaqueros de Dallas, a ver si repuntan esos vaqueritos, porque empezaron con una temporadita muy complicadita.
Y yo creo que va a ser una temporada igual de complicada para los Vaqueros, que nada más son vendehumo. Y bueno, ya en la Liga MX, los Pumas mañana juegan contra el Necaxa, Pumas que perdió el invicto el lunes contra el León en un partido desastroso. Ojalá aprendan los Pumitas, entrenen más, aprendan de sus errores y le peguen al campeonato. También hay Clásico Regio el sábado entre Monterrey y Tigres, y el Clásico Joven Cruz Azul América, el Cruz Azul también del señor Esteban. Este un fin de semana muy, muy activo para el señor Esteban. Enfrentan al América el domingo a las 8:45 en el Estadio Azteca.
Muy bien, vamos a estar al pendiente. Hay mucho que ver este fin de semana. Muchas gracias por toda la información deportiva. Ya saben que a los que quieran saber más de deportes, pueden seguir a Catedral Deportiva en todas las redes sociales para mantenerse muy actualizados. Muchas gracias, Chicken. Pero ahora sí, vámonos contigo, Esteban. Dinos qué películas nos recomiendas ir a ver al cine, los estrenos, cuáles son los últimos estrenos también en streaming.
Fíjate que la situación de regreso a las salas no ha jalado tan bien como se esperaba. Las películas mexicanas no han metido dinero a la taquilla, pero se estrena una que me parece que va a cambiar esa situación, y se llama El Club de los Idealistas. Se lo tomó de edad, de puro cuarentón. Entre otros, el Chespi y Medina, está también Andrés Palacios, Tiara Escanda, Yolanda Ventura, Nailia Nordin, Claudia Ramírez. Y es un grupo de amigos que básicamente lo que quieren es comprar un terreno grande entre todos, construir cada quien su casa y envejecer juntos. Pero para llegar a ese punto, pues es muy difícil lo que la vida te va poniendo en el camino. Por eso son unos idealistas. Es un feel good movie, es una película entretenida, es una buena cinta de muy buena manufactura. Así es que eso sí la recomiendo, que la vayan a ver a salas de cine, El Club de los Idealistas. La otra película mexicana que llega a la cartelera es una cosa muy extraña, y se los voy a definir así: quiero que me guste, pero no me gusta. Quisiera que me gustara, pero no se puede. Se llama Sin Origen. Sin Origen es una película de un género muy diferente que casi no se explota en México. Es la historia de un narcotraficante que tiene mucho dinero, que ya es un narcotraficante nice, y que de repente recibe un ataque en su casa, pero al mismo tiempo del ataque llega una niña que viene huyendo de no sabemos qué, una niña de 10 años. Él tiene un pequeñito también de 10 años y como que siente que esa niña es algo especial. La situación es que los que están atacando en la casa, en realidad no es que lo quieran atacar a él, quieren capturar a la niña, que es vampiro. Y que entonces estos arcanos que han protegido a la humanidad de los vampiros durante toda la existencia y la historia, lo que quieren es atrapar a esta pequeñita. Entonces, me suena más como a trama de película del santo, por ser una cinta mexicana, que tiene ganas de estar bien hecha, que no tiene malos actores, Daniel Martínez, Sara Petke, Lisette Morelos, pero que no acaba de amarrar. No tenemos el ADN para hacer este tipo de películas y no acaba siendo una buena cinta. Pero créanme que el planteamiento es interesante y les aplaudo que se arriesguen a hacer cuando menos una película que suene diferente a lo que nos acostumbró ya el cine mexicano en los últimos años. Así es que no para que vayan al cine, espérense o arriesguense a verla en streaming, y en una de esas les gusta. Sin Origen, acuérdense.
Muy bien, pero el Club de los Idealistas, entonces, ¿tienes las recomiendas? Esa vale la pena, tal vez tomar el riesgo de ir al cine, claro, con cubrebocas, con sana distancia, con gel antibacterial, pero sí vale la pena verla en pantalla grande.
Es así, es así. La que también se estrena, que es una animada para los pequeñitos, se espera que cuando menos con este tipo de películas familiares también la gente quiera regresar, como en el caso de Scooby, pues se estrenó Trolls Parte 2, The World Tour, que es esta continuación de aquella película que lo más rescatable que tuvo fue el tema de Justin Timberlake, que la verdad es que es una película bastante malita, y en Estados Unidos y en muchas zonas del mundo esta cinta se fue directo a streaming. En México sí deciden estrenarla en la cartelera. la verdad es que no vale la pena, ya está por ahí en cualquier cantidad de plataformas, así es que yo evitaría, o sea, a menos que ya no aguantes al mocoso, pues llévatelo al cine, que se entretenga 2 horas con Trolls, pero si no, pues evítate, como diría Jaimito el cartero, evítate la fatiga de entrar al cine y mejor espérate a verla en un par de semanas, seguramente ya en tu casa.
Muy bien, y para los que no quieren salir todavía de su casa, pero que ya no saben ni qué ver, ¿qué nos recomiendas en streaming, Esteban?
Fíjate, hay muy buenas series, particularmente Netflix, trae ahorita una oleada muy interesante con la cinta de Enola Holmes, la cinta que es protagonizada por Millie Bobby Brown, la niña de Stranger Things. También está la nueva película protagonizada por Tom Holland y tienen esta serie Ratched, que es de terror. A todos esos proyectos los voy a atacar el fin de semana, no los he visto y el siguiente viernes voy a hablar de ellos. Por lo pronto sí les quiero hablar de un documental que me encontré en HBO, que es una joya. Se llama The Showbiz Kids, o los niños del espectáculo, y claro, se acerca a todas esas historias tenebrosas de estos niños que no tienen infancia y que cuando llegan a la adolescencia o a la adultez, pues son totalmente alienados o totalmente alejados de sus diferentes carreras. Y tiene buenos testimoniales, buenas entrevistas. Por ejemplo, está Will Wheaton, el niño protagonista de Stand By Me. O está también Henry Thomas, que fue el niño protagonista de E.T. y que ya de grande no ha tenido la misma carrera. Evan Rachel Wood. Pero también están, ¿se acuerdan de Different Strokes o de Blanco y Negro? Una serie que nos regaló a dos de los tres protagonistas, dos ya murieron, Gary Coleman y Dana Plato. Así es que tiene muy buenos testimonios este documental, que además es escrito por un niño famoso que cuando creció, pues la industria de Hollywood le cerró las puertas. Créanme, vale la pena, lo encuentran en HBO. Okay. Y HBO es una garantía para la cuestión de los documentales, tiene muy buenos proyectos. Les recuerdo el nombre, Showbiz Kids, los niños del espectáculo, y van a ver un muy buen documental en 1 hora y media de todo lo que pasa con el manejo del dinero, con la fama repentina, con el no tener amigos, con los abusos y los acosos. Así es que es un muy buen proyecto este que pueden ver en HBO Go.
Muy bien, así que ya no se pueden quejar, ya no nos pueden reclamar. Esteban ya les dio opciones para entretenerse este fin de semana y también el chicken con los partidos que nos esperan este fin de semana. Estuvo muy variado el podcast de hoy, muy entretenido. Muchas gracias, Esteban y chicken, por hacer más ligeros nuestros viernes. Se nos acaba el tiempo, caray, pero quiero aprovechar rapidísimo para saludar a los que nos ven en vivo en YouTube y en Facebook. Saludo a Fresuro, a Miguel Ángel Ramírez Guillén, a Leoín, Tercer Imperio Mexicano, muchos saludos, qué bueno verte por aquí, Eduardo Q, ¿quién más está? George Alex, saludos, 1000% guapo, Lupita Rivero, un saludo muy grande, Carly Agui, qué bueno verte por aquí, muchas gracias por conectarte con nosotros, y a los que nos ven en Facebook también los saludo con mucho gusto, Leticia Morán, María Luisa Sotomayor, saludos, Felipe Rivera Gil, muchas gracias por tomarte el tiempo de conectarse, de comentar y de seguirnos y de estar informados, que creo que es lo más importante. Les recuerdo que sigan a Próximo Destino en todas sus redes sociales, que visiten próximodestino.net para más información de turismo nacional e internacional. Cuando pienses en viajar, piense en Próximo Destino. Y también quiero hacer mucho énfasis en que ya empezó el proceso electoral 2021, es el más grande en la historia de nuestro país, con 21,368 cargos en disputa. Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales para que juntos podamos vigilar el proceso electoral 2021 y así poder fortalecer la democracia. También recuerdo, por favor, que a partir del lunes, aquí en Confianza va a empezar a las 11 de la mañana, así que ponga la notificación, ponga la alarma para que no se les pase. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí. Feliz fin de semana. Si salen, pónganse cubrebocas, mantengan la sana distancia y lávense las manos. Tengan un muy buen día. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza. Bye, bye.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate.